Misterios en el octógono.
Recientemente rehabilitada, la Casa Museo del Cine es una vivienda del barrio de Villablanca, conocida como Cortijo Romero o Casa de Santa Isabel. En sus orígenes perteneció a la familia Balmes y posteriormente el ayuntamiento la compró para su reconversión en museo, ya que durante la década de los 60 y 70 Almería tuvo una gran conexión con el mundo del cine. Además, durante el rodaje de algunas películas que grabaron secuencias en parajes como el desierto de Tabernas o Cabo de Gata, dio cobijo a actores y actrices como Clint Eastwood o Brigitte Bardot. Pero lo que vas a conocer, además de su historia, son los intrigantes misterios y fenómenos extraños que se han producido en su interior a lo largo del tiempo, por lo que afina bien el oído para ver si eres capaz de descifrar los mensajes de las psicofonías que se van a emitir. La Casa del Cine es, en esencia, un enclave singular que se sitúa en el barrio de Villafranca, como comentaba, en la provincia de Almería, y se encuentra a un paso de la conocida Avenida del Mediterráneo. Si se pudiera visitar, ¿qué te encontrarías y cómo la describirías, Jesús?
Bueno, para aquella persona que no sea almeriense o que no pueda viajar hasta Almería, pues se pierde realmente un gran museo. Se pierde una casa construida, bueno, reformada para museo, donde se alberga pues una gran parte de la historia del cine, del paso del cine por Almería. Lugar que, como sabemos, pues ha sido emblemático por sus espacios abiertos para muchísimas producciones cinematográficas, no solamente de Hollywood, sino también de aquí, de Europea. Creo que Almería ha sido una de las cunas del Spaghetti Western. El escenario más adecuado ha sido precisamente los desiertos, las zonas desérticas que tiene. Y bueno, esto ha sido reflejado en esta casa construida en 1866, conocida también como la Finca Santa Isabel, y que tiene esa doble vocación. Por un lado, pues por muy poquitos euros entrar en un lugar emblemático, una especie como de gran casa palacete, distribuido perfectamente en su parte superior e inferior, en distintos lugares donde hay unas representaciones de todo el paso y la historia del cine por Almería. Yo digo, muy poquito dinero se puede entrar y ver esa obra, ese museo, que creo que merece la pena. Cualquier persona, cualquier cinéfilo, y sobre todo que le guste el cine antiguo, el cine pues con ese celuloide hecho prácticamente casi fotograma a fotograma y con esa gran calidad de las representaciones, sin esos efectos especiales tan rocambolescos como ahora mismo y sin tanto ordenador, que le guste ese cine más purista, tiene aquí un espacio importante. A ver, también se expone la actualidad del cine, lógicamente sería absurdo no hacerlo, pero sí hay una parte histórica importante en esa exposición. Y por otro lado, pues un carácter más paranormal, más espiritual en cada uno de los lugares que se visitan. ¿Por qué digo esto? Porque ha tenido influencia en muchas personas que han pasado por allí, no solamente ahora, que es museo, sino antes, cuando tenía otro tipo de usos. Y todas las personas, las actuales y las antiguas, dicen lo mismo. Es un edificio, una edificación que no deja indiferente a nadie, porque se piensa cada persona que va allí, que lo ve de una forma o de otra, que algo, alguien lo está observando. Algunos piensan que es precisamente el hecho de que hay allí distintas fotografías de algunos artistas importantes que, lógicamente, pues tienen los ojos abiertos y que puede ser que sea esa sensación de ser observado. Pero por otro lado, hay personas que piensan que realmente no son las fotografías, sino que es la propia casa. Si para colmo se accede a los jardines exteriores y tiene esa especie de halo también de lugar que comparte el misterio y la tranquilidad a partes iguales, pues con todo eso se hace una suma que aquella persona que visita la Casa del Cine de forma turística o de cualquier otra forma se queda verdaderamente impresionado por lo que vive más que ve en ese edificio. Cada sala, cada escalón, cada rincón del mismo está impregnado de un tipo de energía que parece que invita a los visitantes a dejarse llevar, a dejarse influir por la casa más que buscar activamente un recorrido para entrar, ver y salir y quedarte con algún tipo de información. Algo que muy pocos museos son capaces de provocar en sus visitantes.
Hay que decir que hace ya unos años, en 2020, Alberto Cerezuela lo contó en La Noche Más Hermosa, pero en julio de 2022 hicisteis una investigación cuyos resultados están pendientes de ser publicados. Pero antes que nada, ¿qué puedes contar de la historia de la finca, José?
Que para comprender mejor la historia de la Casa del Cine, es indispensable viajar un poco en el tiempo y adentrarnos en la historia del sitio. Porque la historia realmente comienza en el año 1866, cuando la familia Romero Balmas emprendió la construcción de lo que sería esta casa, este inmueble, que no tardaría mucho en convertirse en un emblema de la región. En aquellos tiempos la arquitectura, la ornamentación de lo que era la época reflejaba el poder y el prestigio que tenía la familia, y el cortijo, que inicialmente se conocía como el Cortijo Romero, representaba mucho más que su simple casa, el simple lugar donde habitaba. Era el punto neurálgico de la tradición familiar y de aquella de aquel grupo que de alguna forma iba a dejar huella a lo largo del tiempo en lo que era este entorno. El nombre de Finca Santa Isabel se fue imponiendo con el paso del tiempo, tal como se puede apreciar, por ejemplo, en lo que es el portón de la misma. Y la finca no solo era ese espacio de residencia, sino también donde había un vínculo afectivo con personas que iban, con paredes, con jardines, con sitios que estaban marcados con todo el cariño que se había volcado en cada detalle de aquella construcción, y se convierten en una semilla de atracción que tiempo después iba a inspirar a artistas, amantes del arte, del misterio. La finca se fue adaptando a las épocas, distintos personajes que pasaron por allí dejaron huella, la propiedad fue habitada por distintas personalidades, cada una de las cuales iba aportando algo a la leyenda que hoy conocemos, y en los últimos años, antes de convertirse en museo, fue precisamente un ambiente que emanaba una energía especial la que atrajo a numerosos artistas, y ese flujo continuo de visitantes con almas creativas, sensibles, fue el preludio de una transformación cultural del inmueble. Lo más importante a destacar con toda esta historia y demás, es que los dueños eran conscientes de la conexión que había con el lugar y de los comportamientos que inspiraba. Un ejemplo muy, muy indicativo de todo ello es que tras la muerte de Pauline Tauriña, su hija, Pauline Talens, decidió depositar las cenizas de su madre en los jardines de la finca, un acto simbólico que consolidaría lo que era el vínculo que había entre la familia y la casa. La época de la Guerra Civil dejó también su huella. En 1937, en plena contienda, Vicente Talens, valenciano de 45 años, llega a Almería para asumir el cargo de gobernador civil y elige la casa para ejercer esa nueva vida, acompañado por su esposa, por su hija, y el inmueble es donde también hubo escenarios de mucha tensión, de emociones muy intensas, porque la llegada de la familia no solo marca una etapa de transformación política y social, sino que también intensifica la sensación de que había en la finca de con todas esas muchas veces cuando hablamos de la teoría de la impregnación o del residuo que una persona deja, ¿verdad? Esa carga emocional, sentimental, ¿a quién se lo puede tomar a broma? ¿Y quién puede decir, eso no existe, eso es mentira? ¿O no? Porque conocemos sitios que realmente se han quedado muy marcados y que posteriormente, cuando se fallece o cuando se venden esos lugares, se manifiestan determinadas presencias, determinadas energías que tienen que ver precisamente con esa época que quedó atrás, que son muchos de los testimonios que tenemos recogidos de personas que han estado allí y que, si no paranormal, rosa lo paranormal, y en otros casos que directamente se mete en lo inexplicable. Con lo cual, no se limita esta finca solamente a datos históricos, que la tiene, sino que también va a una crónica emotiva, a una crónica de simbolismo, a una crónica emocional, que nos habla mucho del porqué de la actualidad que hoy tiene esta Casa del Cine.
Jesús, al margen de la riqueza histórica que cimienta la identidad de la finca, en el pasado ya despertó un atractivo cultural. ¿Qué artistas se vieron fascinados por este lugar tan especial?
Muchos, además, les marcó a alguno de ellos. Hemos hablado de esa energía que parece desprender y que, de alguna forma, al visitante le abduce. Hemos hablado también de esa historia, de ese amor, esa pasión que tenía esta familia por esta vivienda. Vamos a hablar de la cara A, o la cara buena, la cara positiva, de la influencia de esta casa en los artistas, que es una de las, creo que la conexión más importante, por eso es lo de la Casa del Cine, Casa Museo del Cine de allí de Almería. Y es que, bueno, a artistas de cine y a músicos también, por ejemplo, vamos a empezar por uno.
John Lennon.
John Lennon, exactamente. Que además allí hay algunos, en el propio museo, algunos escritos de su puño y letra, de algunos detalles de algunas canciones que él parece que el edificio le inspiró. De hecho, una, que es Stanberry Fields Forever, es una de las que se compuso allí, en esta casa. Él decía que era esa vivienda la que más le había inspirado, la que más le había conmovido de muchas de las que él había residido para, bueno, descansar, preparar conciertos, preparar discos, escribir. Y ese retiro emocional que decían en su casa le influyó bastante. Algunos más. Clint Eastwood decía que esa casa era un lugar de recogimiento y de tranquilidad después de un duro día de trabajo. Y era allí, no solamente recargaba pilas a nivel físico, sino también a nivel mental. Aseguraba que la casa le provocaba una especie como de sensación de paz y de quietud, de calma, que hacía bajar las revoluciones del trabajo de ese día para prepararse y al día siguiente estar perfectamente fresco. ¿Quién más? Brigitte Bardot, la cual decía que esa casa le atraía, le enamoraba por algo. Y que no era solamente sus paredes, sus estancias, ni siquiera la propia ciudad andaluza. Era esa casa la que le provocaba algo. Ahí el director de cine alemán, René Fassbinder, decidió en la película Whitey, grabada en 1970, que algunos de los interiores de lo que había proyectado en el guión tienen que ser grabados allí dentro. Y en esa película se puede ver los interiores antiguos de esta casa del cine. Cada uno de estos artistas se dejó influir por esa inspiración de la casa. La casa del cine les permitía reflexionar. Y ellos, bueno, en un principio, cuando pasaba el tiempo, decían, bueno, quizás sea que, como ya me he acostumbrado a esa reflexión dentro de la casa, nada más que veo la casa, mi mente se activa e inmediatamente pues atrae esa reflexión. Y como entre ellos hablaban y se decían, oye, en Almería, la casa de tal, vete allí para dormir, para descansar, para no sé cuánto, porque antes no era museo, antes era lugar de descanso para estos artistas, ¿no? Antes de ser museo, quiero decir. Bueno, pues vete para allá y vete a aquel sitio y verás cómo estás tranquilo, cómo estás relajado. Claro, esa atmósfera fue la que produjo esa sensación, esa especie de efecto bola de nieve. Y claro, cualquiera podría decir, ah, pues esto es normal, de boca en boca y después se quedan sugestionados. Había algunos artistas que decían que no era sugestión, que llegaban allí y no conocían en absoluto la historia de la casa esta. Sin embargo, cuando se quedaban dentro y después salían y lo hablaban, coincidían cuando se hablaban con otros artistas que se habían estado allí descansando y coincidían en esos relatos, algo que era sumamente extraño porque coincidían incluso en la forma en la cual calificaban la casa, me refiero a nivel mental y a nivel espiritual, algo que no era normal en aquella época, y menos una época donde, bueno, sí, se hablaba de espiritualidad, pero no tanto como ahora. Era un carácter un poco más libio, más cercano a la religión, más que la espiritualidad como algo trascendental o paranormal como lo conocemos hoy en día, en otra vertiente. Con lo cual, esa atracción de cineastas, actores, músicos...
Pero a ver, el espiritismo, por ejemplo, ¿cuándo empezó a...?
Siglos atrás.
Quiero decirte, y sí, como todos ellos venían de fuera, a lo mejor en España no, pero...
Lo que ocurre que
igual tenían ellos otra, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que en algunas de las biografías aseguraban que no era el carácter espiritual que ellos esperaban en esa casa, sino que era más una especie de carácter evocador. Y no, les conmovía algo, les atraía de una forma especial. Casi todos coincidían en eso. Ya no sé si es por sugestión o por qué, pero había algunas personas que decían que no era sugestión. Y el recorrido que hacían los artistas por esta casa también era algo destacable. Por ejemplo, el propio John Lennon aseguraba que cuando hacía un recorrido por la casa había ciertos lugares que, de los cuales no podía apartar la vista. Y no es que le atrajera especialmente, es que eran puntos concretos de la vivienda en los cuales se fijaba su mirada y cuando
se quedaba cuenta, pillado,
decía,
¿no?
Sí, exacto. Cuando se daba cuenta decía, oye, ¿qué hago yo mirando aquí? No, eso no tenía mucho sentido. Estos pequeños detallitos quizás fuera la antesala de lo que después empezó a ocurrir con más profusión, que son esos fenómenos que posteriormente pues les pasó a alguno de ellos, de esos artistas.
José, dejando a un lado el papel de la Casa del Cine como musa de los grandes artistas, sobre las experiencias inexplicables que han marcado la vida en la finca, ¿qué fenómenos paranormales han ocurrido en ella?
Antes citaba Jesús al director alemán, a Rainer Van Finder, y él, hay un detalle que cuenta que a mí me llama mucho la atención porque yo he vivido circunstancias similares, y es cuando, por ejemplo, dicen que es que la casa estaba viva, que la casa le observaba, y es verdad. Cuando entras en un edificio encantado en el que notas que hay algo, era como si realmente, como si la casa te estuviera vigilando. Yo esto lo viví en Tiro de Pichón, lo mismo en Huelva, exactamente en Jabugo. Y es una sensación muy extraña, porque por poco sugestionables que sea, vas andando y vas notando cómo te miran, vas notando pisadas detrás tuya, vas notando cómo alguien respira, te das la vuelta y no hay nadie. Pero cuando sigues a tu historia, lo sigues escuchando, es decir, que algo hay. Y él relataba cómo, en este caso ya me refiero a Rainer Van Finder, él decía cómo en momentos de tranquilidad la casa parecía cobrar vida y comunicarse con él a través de voces que, sin ser atribuibles a nadie presente, le llegaban desde el interior del edificio. Habrá quien podrá decir, este hombre lo que está es esquizofrénico, pero no, el hombre estaba bastante en sus cabales. Y él decía que esas voces eran descritas con una grandísima intensidad, que le decían esos mensajes, que incluso llegaban a instarle a causar actos y hechos violentos. Y fijaos cómo es de grave la cosa, que al punto que en alguna ocasión estuvo a punto de involucrar a gente que se encontraban trabajando en su película. Y también de ser un ambiente que había ocasiones en las que era insoportable. Él confesó también que había sido observado por sombras en su casa, por presencias que se iluminaban en zonas que estaban poco iluminadas, que se podían ver, que él las podía ver, que se encontró en cierta ocasión cara a cara con una de esas sombras, que no eran ilusiones ópticas, sino que revelaban una esencia energética y que era persistente.
Escúchame, perdona, pero ¿cómo se encuentra cara a cara si es una sombra?
Sí, es porque tú lo que ves es una especie de bulto. Es lo que él decía.
Pero ¿quién te dice que es la cara y no la cabeza?
No, claro, pero Van Finder lo que trataba de decir cuando dice.
Sí, bueno, es una
expresión, cara,
es una broma mía.
Verlo directamente, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, él lo que se ha encontrado es con ese fenómeno de sombra que hemos comentado en muchas ocasiones aquí con respecto a otros casos, y que él tuvo la oportunidad de verlo. Le hablaban, los amigos ya decían de él que tenía algún tipo de enajenación mental. Él incluso llega en suicidarse, en quitarse la vida en el inmueble. Ojo. Pero no es el único testigo, porque todavía si dice, bueno, pues venga, el Rainer Van Finder este que se le fue la cabeza. Se puede pensar. Nos vamos con la primera mujer de John Lennon, con Cynthia Lennon, que es la gran desconocida, porque Yoko Ono se encargó que no la conociera nadie, ¿no? Yoko Ono era yo, mucha Yoko Ono. Entonces, Cynthia Lennon escribe una biografía suya, la autobiografía de ella, y contaba de su puño y letra cómo ella había vivido experiencias paranormales en esta finca. Describía cómo había objetos, prendas de ropa que parecía que se movían solas, como si hubiera una fuerza invisible que jugara con ellos y hacía gestos que eran casi teatrales, que tenía la sensación que compartía sitio con presencias que no podía ver y que para ella llegó a calificar la casa como una casa encantada, explícitamente, vamos, sin problema. Incluso en un cumpleaños en honor a John Lennon, los presentes fueron testigos de cómo dos mujeres vestidas de negro bajaban por las escaleras y desaparecían por la penumbra que creaba el vestíbulo. Los armarios se abrían misteriosamente, platos y vasos que estallaban en el aire, manifestaciones que no han quedado relegadas únicamente a testimonios de famosos. Aquellos que han tenido, como el caso de Cynthia Lennon y de Fassbinder, la ocasión de habitar la casa temporalmente, sino que hay vigilantes de seguridad que han hablado también de esto, que han hablado de cómo en el proceso de rehabilitación para transformarla en un museo se registraron comentarios, testimonios, confesiones de los propios vigilantes que decían que allí pasaba algo raro y que veían presencia y te lo contaban así. Incluso de vigilantes de seguridad que veían siluetas, figuras que se movían en la sombra y que dejaban una sensación de inquietud bastante, bastante grande, ¿no? Es como si sus muros guardaran una memoria antigua de lo que este sitio oculta y en concreto, bueno, pues estos episodios vividos que se han ido transmitiendo como hechos extraños que ocurren en el interior y que es el escenario de algo que parece que ha sobrevivido al paso del tiempo y que se está manifestando entre sus paredes sin ningún género de dudas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, habiendo profundizado en los fenómenos paranormales que han dejado su impronta en la historia del inmueble, ¿y cómo se relaciona la historia de la guerra civil y de qué manera se entrelaza esta turbulenta época con el relato de la finca?
Es posible que sea esta época y la impronta energética que ha dejado en la casa la responsable de la cara B o la cara oscura de esta casa. Hemos hablado de un carácter evocador, de cineastas, músicos, de actores embelesados por la tranquilidad y la paz mental que provoca la vivienda, que también les ha inspirado para muchas obras e incluso algunos de ellos cambiando el guión para hacer que pasajes del film, de la película que están rodando, lo hicieran en el interior de la misma. Pero esta casa también tiene una historia truculenta, una historia negra, que conecta desgraciadamente con lo ocurrido, con los acontecimientos que ocurrieron durante la Guerra Civil Española. Vicente Talens, el que se quedaría en esta casa, no fue el que la construyó, fue el que se quedó en esta casa en 1937, eligió esta hacienda y no otra, después de haber hecho un repaso por Almería cuando fue nombrado gobernador de aquí, de esta ciudad, en sustitución de Gabriel Morón. Esta decisión no fue casual. Él le enseñaron muchísimas viviendas y de alguna forma, como si fuera un resorte, según cuenta la historia, cuando vio esta casa, dijo, esta y no otra, esa es la que quiero residir. Y ya digo, fue como un resorte, porque él podía haber hecho, con su carácter ecuánime, equilibrado, una persona con bastantes conocimientos, no se dejaba, en teoría, influir por ningún hecho o factor emocional. Sin embargo, él dijo, esta y no otra. Cuando llega su esposa, Pauline Taurinyà, y su hija, se dan cuenta que esa vivienda tiene algo especial y se enamoran desde el minuto uno de ella. ¿Qué ocurre? Continúa el tiempo, 1940, estamos ya al final de la guerra, principio del franquismo, y Vicente pues es fusilado. Lo normal hubiera sido que tanto su mujer como su hija, desvalidas porque tampoco les quedaba nada que en el momento, hubieran abandonado la vivienda, lejos de la realidad. La mujer dijo que no abandonaba esa casa, que cualquier cosa, pero abandonarla nunca. De tal forma que en aquel sitio pues sí se vivieron momentos de tensión, de muchos problemas posteriores al franquismo. Allí hubo algunas escenas de quizá personas que huían de este régimen y que se refugiaban en esta vivienda intentando que fuera un punto intermedio entre un lugar y otro para escapar. Por otro lado también se dice, se asegura que se vivieron escenas verdaderamente de tensión en los jardines de esta vivienda. Todo eso podría reflejar precisamente esa parte oscura de la casa, esa parte siniestra en la cual hay esas entidades oscuras que decía José Manuel anteriormente, esas sombras que se deambulan por la misma y que de hecho son presencias impresionantes, no por el hecho en sí de la figura, que ya cualquier tipo de aparición de este en esta forma pues nos dejaría sumamente impresionado y nos asustaría incluso, sino por lo que transmite, la emotividad que transmite. Esa emoción negativa que quizás fuera la misma que dejó impresionado a este director para caer casi en una especie de espiral esquizofrénica y de la cual pues después súbitamente se recuperó y que no hubo ningún tipo de secuela. De hecho, no se habla en su biografía que tuviera este tipo de problemas psicológicos, pero sí tuvo esas escenas allí en esta vivienda y a lo mejor fue él el que tradujo de alguna forma eso, esa parte negativa de la vivienda lo tradujo y su mente hizo que reflejó, escenificó, mejor dicho, todos aquellos hechos negativos que ocurrieron allí dentro. Cada rincón de esta finca conserva vestigios de aquel periodo, desde anécdotas de un Vicente Talense enamorado de la vivienda y que no quería abandonarla, pasar lo que pasara, hasta bueno, la mujer de Vicente que, como decía José Manuel al principio, sus cenizas reposan allí en esta casa como un gesto de su amor hacia la misma. Todo eso hace que el ambiente esté raramente cargado, que sea un ambiente extraño, algo que no parece normal y que a lo mejor lleva su extensión como en tentáculos negativos hasta lo que está ocurriendo hoy en día allí en este sitio.
José, durante vuestra investigación periodística habéis podido recopilar algunos testimonios interesantes y relatos que forman ya parte de la leyenda misteriosa de la que se han dado algunos detalles. Pero, ¿qué experiencias personales se viven al recorrer la casa?
Es intenso, es intensito. La casa además es un sitio precioso, hay que decirlo, pero porque tiene mucho de arte, tiene mucho de historia, es muy sensorial porque cada rincón tiene algo, te invita en muchas ocasiones a atreverte a seguir explorando un poco aquello. Muchos visitantes del sitio coinciden desde el primer instante que cruzan el umbral que tienen la sensación de estar acompañados y es una presencia muy sutil, muy imperceptible, pero que está. Uno de los momentos más álgidos, por ejemplo, es cuando se está en la escalera que conduce a la planta superior, te das cuenta que allí hay muchos recuerdos, que allí hay mucha carga energética. Si uno se pasea por allí con un cadó, el cadó lo vas a llevar siempre a un nivel horrible de intensidad, es decir, lo vas a llevar con todos los pilotitos iluminados. Algo que, bueno, hay quien dice, bueno, pero mira, esto puede ser por la ADSL. Mire usted, yo tengo la ADSL en casa y a mí no se me iluminan los pelotitos de esa forma. Y tengo repetidores y tengo de todo.
A ver, cuando tú dices lo del CADO, yo no sé ni lo que es el CADO, de verdad. Quiero decirte que los que estáis, Antonio me dice que tampoco.
Un medidor de campo electromagnético. Eso. Que es realmente de lo que se trata. Y bueno, eso tiene una serie de diodos, de LEDs, que en función de la intensidad del campo electromagnético en una determinada estancia hace que pase de un nivel normal, que es el verdecito, a si se te pone en rojo, tiene pilotos intermedios, si se te pone en rojo que va chungo.
Una movida que no
vea. Ahí está, pues allí había una movida que no vea, ¿no? Y no es el sitio que más actividad en ese sentido yo he vivido, pero sí es verdad que indudablemente te invita a pensar que puede haber algo. Además, cuando uno recorre la planta baja, va viendo también que hay determinado mobiliario antiguo, cuadros, objetos decorativos, que son como una especie de portal al pasado. Son como sitios que uno va viendo que aquello emana nostalgia, curiosidad, que hay fragmentos, por ejemplo, de canciones, que hay toda una herencia en cuanto a lo que es la exploración de este sitio como un lugar en el que realmente hay mucha energía. Igualmente, cuando estás paseándote por allí y llevas la cámara de visión nocturna activada, es decir, el night shot, que algunos le llaman, para mí son los infrarrojos de siempre, lo que vas a ver son muchas pelotitas de luz, muchas orbes. Ahí no puedo decir que haya polvo, que haya rocío, es decir, humedad en suspensión, que haya mosquitos, que haya insectos, porque además se capta medianamente bien, pero también captan muchísimas orbes, muchísimas esferas. Eso no es que sea un fenómeno paranormal. Sí es verdad que hay ocasiones en las que nosotros lo calificamos de inexplicable, porque es que no sabemos darle una explicación. Hay ocasiones cuando se ponían máquinas más complejas que se atribuyen al calor que disipan los propios diodos, pero en una cámara de movimiento es muy complicado que eso ocurra. Las cámaras térmicas, por ejemplo, que también se nos disparaban, es decir, se detectaban masas frías en determinadas zonas de este sitio como si hubiera una presencia realmente allí. Y la experiencia que realmente tiene uno es que allí en la Casa del Cine hay una parte que da la razón a aquellos testimonios que describen el visitar la casa como un lugar de misterios, donde hay emociones, donde hay sensaciones, donde tienes la ocasión de vivir hechos que escapan a toda lógica, y que evidentemente en esta primera parte cada sombra, cada reflejo, cada relato que nos contaban revivía en nosotros todas esas experiencias que nos habían contado los testigos, y que estábamos llegando a la conclusión de que, oye, realmente aquello es cierto, allí pasan cosas extrañas.
Bueno, anteriormente comentabais de manera breve algunos hechos extraños que pudieron vivir los vigilantes del edificio durante su reforma. Con respecto a los actuales trabajadores que lo guardan de noche, ¿siguen contando esas experiencias que sean excepcionales y que ocurran durante sus turnos?
Sí, sí. Yo siento muchísimo si hay algún vigilante que nos esté escuchando desde ese lugar y que a lo mejor pues no haya sido todavía testigo de ningún fenómeno parapsicológico, pero hay que contar lo que otros compañeros han vivido allí dentro. Por ejemplo, uno de ellos afirmó que durante una ronda nocturna vio una mujer cómo se asomaba por una de las ventanas de ese edificio cuando estaba haciendo el recorrido por fuera. Vio una mujer que estaba asomada a la ventana. El vigilante pensó, ostras, una mujer mayor, la pobre, se habrá quedado dormida en alguna de las estancias de aquí durante la entrada, el horario de apertura, se ha quedado dormida o se ha quedado encerrada o se ha quedado perdida, y este hombre lo que fue dentro del edificio es a asistirla. Entonces sube las escaleras, va hacia la habitación, cuando abre la habitación, sorpresa, no hay nadie dentro. Él había asegurado, juraba, perjuraba que había visto una señora mayor asomarse por la ventana. Además, le vio, él podía describir la cara, la mirada, el gesto, cómo se fue hacia el lado, en fin, todo, como si hubiera sido una persona de verdad, y no vio absolutamente nada. Este episodio, pues, lógicamente dejó al vigilante con un estado de temor que durante todo el resto del turno, hasta la mañana siguiente, cuando llegó el relevo, pues lo mantuvo en vilo. Y de hecho lo recordará toda la vida. E incluso, es más, él asegura que recordará también toda la vida la expresión de esa mujer, que no se lo olvidará nunca. Otro testimonio, había un vigilante que estaba pues realizando sus rondas, y en una zona del exterior, de la zona del jardín, hay una piscina que no se usa, una alberca, casi piscina, que no se usa. Sin embargo, el vigilante vio cómo había una pareja que estaba paseando cerca de la piscina. Dijo, hay que ver, estos dos se han metido ahí dentro. Esa zona, para colmo, en aquella época estaba en reforma, en la zona exterior, había sido vallada por reformas, y este hombre, pues muy cabreado, porque estaban dentro de una zona que para colmo estaba vallada, se dirigió a decir a estas dos personas, oye, saliros de aquí, pero ya, porque llama a la policía rápido. El problema es que conforme el vigilante avanzaba hacia la piscina, primero con un paso firme, después el paso empezó a hacerse un poco más tenue, cuando veía que las personas, de alguna forma, por la parte inferior, sus piernas, empezaba a desvanecerse. Y ya el paso no era tan decidido. Momentos antes de llegar a la valla de la piscina, ya las personas no es que se hubieran girado y hubieran desaparecido detrás de una arboleda, un seto, es que habían desaparecido ante sus ojos. Lo que hizo el hombre fue pararse, girar, dar marcha atrás y meterse dentro del edificio. Y decir, ya si eso mañana vemos si hay alguien o no, yo de todas formas me quedo aquí dentro, que fuera es que no me apetece. Hay poca luz y no tengo ganas de seguir. Pues no, me apetece. La verdad es que este hombre vio dos personas y dice, yo estoy seguro que eran dos personas. Pero es que además hay algunos vigilantes que aseguran que en la zona de esa piscina, de esa alberca que hay, escuchan chapoteos como si alguien se estuviera bañando cuando no hay agua ninguna. Es imposible que allí se escuche algo porque no hay ni siquiera una zona cercana, otro tipo de piscina cercana que se pueda decir, ah, bueno, pues la gente de allí, de dos, tres, cuatro sitios más para allá, se están bañando, no sé. Es que no hay. O sea, o se escucha allí o no se escucha. Es imposible. Y es muy difícil confundir el chapoteo del agua de una piscina con cualquier otro tipo de sonido nocturno. El niño con el gato, te lo compro. Algunos sonidos animales con chirriar, bueno, también te lo compro, pero un chapoteo de agua es sumamente difícil. Y estos son algunos de los testimonios que han comentado estos vigilantes. También tenemos psicofonías. Tenemos algunas grabaciones que se han obtenido allí. La primera de ellas, no voy a decir lo que dice, simplemente, pues, oye, lo típico, si estás aquí, dan una prueba de tu presencia, dinos que estás aquí, danos algo, dinos cómo podemos certificar que hay alguien, una presencia alrededor de nosotros, durante una de esas serie de preguntas que se hacen cuando se va a captar un sonido. Y la voz nos dio un detalle. Y después explicó el detalle este.
Mosca. Mosca. Mosca.
Nosotros eran las moscas,
¿no? No. Es que en realidad, cuando estábamos allí dentro, era dentro del interior, momento de calor.
La Spirit Radio, está claro.
Exacto,
Spirit Radio. Cuando se entienden también es que es la Spirit Radio.
Momentos de calor, pues había allí una mosquita que nos estaban dando un poquito de jaleo. Ya. Claro, y la entidad, de alguna forma, para demostrar su presencia, es como si nos dijeran, estoy viendo las moscas que tenéis alrededor, como diciendo, quiero una prueba, las moscas que tiene alrededor tuya, las estoy viendo. Esa conexión era difícil que se pudiera dar en otro tipo de circunstancias. Fue una voz bastante curiosa, que una impronta bastante curiosa en este lugar. Hay otras más, que si quieres, pues la José nos la comenta el resto, si no es que para yo hacerlo tan monótono yo todo el tiempo hablando de psicofonía. Así que yo se le doy a la segunda.
La segunda psicofonía, que es una respuesta a la entidad que nos estaba hablando y que sospechábamos que se podía tratar de Vicente Talens, y preguntamos que cómo se había sentido durante todo el tiempo, antes y después de su fusilamiento. Es una pregunta un poco
directa,
un poco complicada, directa, ¿no? Y nos responde esto que vamos a escuchar.
Amarlo. Amarlo. Amarlo.
Fíjate, entiendo amarlo. Pero no tiene sentido. Y, claro. A ver, sé que es amargo porque
amargo. Viene, leyendo, claro.
Viene sí, transcrito, pero sí. Que yo entiendo amarlo, pero bueno. No, tiene más sentido lo de amargo.
Tercera inclusión. La escalera. Había una aparición que casi siempre los testigos aseguraban que era la misma. Llegamos a pensar como teoría, o perdón, mejor dicho, como hipótesis, que a lo mejor en la escalera había algún objeto o algo que fuera guardado por una serie de entidades y que provocaban la aparición continua y recurrente de esa presencia. Con lo cual preguntamos si había algún elemento en la escalera que pudiera albergar un objeto, quiero decir algo, no sé, un escrito, un pergamino, un collar, algo que fuera de alguien de la vivienda, cuando era vivienda atrás, y que hubiera dejado escondido allí que alguien la quisiera guardar. Y que si había en la escalera algo, un sitio donde colocarla. Y nos dijo una voz esto.
No,
bueno. Muy bueno. Muy bueno.
Hueco. Es como si hubiera un sitio, un huequecillo, donde puede haber ese... ¿Por qué pensamos eso? Pensamos que es la conexión de la casa con nosotros que nos hizo plantear esa pregunta, porque tampoco tiene lógica, no la tenemos en nuestro cuestionario, ¿eh? Uh-huh. Por cierto.
La siguiente, escuchamos un ruido en la casa, y nosotros preguntamos simplemente, que es algo que solemos hacer, si había sido él quien había causado ese ruido, quien lo había provocado. La respuesta es esta tan sintomática que tenemos.
Usted. Lo hizo. Usted. Lo hizo. Usted. Lo hizo.
Bueno, nos tenemos que alguno de nosotros hizo el sonido y sin embargo no nos dimos cuenta. Y después la entidad nos dijo, oye, que lo has hecho tú. Date de historia, de
no, mira,
siempre nosotros
lo faltamos. Está bien,
¿eh? Bueno, el siguiente audio era durante una tercera sesión de psicofonías en Pepe. Pensamos, vamos a hacer un experimento, vamos a intentar buscar un ruido en blanco, a ver si este ruido forma de portadora, a ver si es posible que alguna voz se quede grabada, nosotros sigue lucubrando, ¿no? Ya nos paramos y vamos a preparar todo el equipo y no habíamos hecho ninguna pregunta. Y cuando estamos con las manos en la masa, una voz nos dice esto.
Que pase.
¿Qué haces? ¿Qué haces?
Tengo el oído, vamos, atrofiado.
¿Qué haces?
¿Qué fase, entiendo, oye, yo? Me, o ¿qué pase? ¿Qué
pues mira, preparando el equipo y demás.
La siguiente, en una tercera ronda de preguntas, insistimos en que nos explicara el lugar exacto donde se suponía que había algún objeto importante, algo que, hombre, nos diera una pista y demás, ¿no? Y la respuesta es complementaria a otra que hemos escuchado que decía hueco, pero que bueno, que nos aclaró dónde teníamos que mirar. Vamos a escucharla.
Agujero. Agujero. Agujero.
Agujero.
Por último, una pregunta que sí tenemos en el cuestionario de preguntas y que es de los primeros del cuestionario. Lo que pasa es que en este caso lo hicimos un poco más tarde, bastante más tarde. Siempre preguntamos a esta entidad si en ese lugar, en ese otro plano de existencia donde se encuentra, pues cuál es la sensación que tiene, si tiene algún tipo de sensación, si siente frío, calor, en fin, bueno, que nos diga algún detalle sobre el estado de temperatura de ese sitio. Y la voz nos responde inmediatamente esto.
Templada, templada, templada.
Templada.
Muy bien, pues teniendo en cuenta la historia de la Casa del Cine, su relación con personajes del arte, los fenómenos que ocurren en el interior de este edificio comentados por sus visitantes y guardas, basándoos en lo investigado y vivido, José, ¿cuál es vuestra opinión o qué conclusión preliminar podrías dar?
Creemos que por todas las historias que se han vivido en el interior, historias de arte, de misterio, de tragedia, de encuentros inexplicables. La casa, más que ser un simple espacio turístico o un museo del cine, es un archivo viviente de la historia, de sentimientos, de emociones, donde se ha vivido, se ha amado, se ha sufrido, se ha inspirado dentro de su ambiente, y es una herencia que se manifiesta de múltiples formas y que ofrece un conjunto de testimonios que son muy importantes, tanto de vigilantes de seguridad como, por ejemplo, el Rainer Fassbinder, Cynthia Lennon, las propias declaraciones de Clint Eastwood, de Brigitte Bardot, de John Lennon, hace que tengan una atmósfera mágica, lo cual no es motivo para que no se puedan dar hechos paranormales, que nosotros en un primer momento los relacionamos precisamente con tiempos de la Guerra Civil, con tiempos en los que la familia Talens llega allí, en los que hay una serie de hechos muy, muy cargados de lo que es energía, que pudo haber impregnado aquel lugar, que también fue una época difícil, una época dura, que vete a saber qué otros hechos que no sabemos han venido a ocurrir dentro de sus paredes y que hacen que todos esos episodios de terror, de angustia, de momentos épicos que se han vivido dentro, pues puedan crear o tejen una realidad entre la luz y la sombra, una dualidad entre seres de sombra, entre personas, mujeres que bajan vestidas de negro y que hay muchas personas que la han visto y que particularmente pensamos que efectivamente hay algo extraño en el interior. No nos atrevemos a decir qué, pero hay algo extraño en el interior. Desde luego, cuando se habla de presencia, es cierto. Y un poco, bueno, pues seguimos en esa línea de ahondar en respecto a todo lo que son las lecciones que nos da esta casa y también con esa huella del misterio que va en todas las líneas, es decir, desde pequeñas anomalías eléctricas hasta la manifestación directa de lo que parecen ser fantasmas.
¿Algo que añadir o...?
Por añadir algo más, creo que el resto de visitantes de la casa lo que han hecho es aportar más energía y aumentar esa carga energética del sitio.
La Casa del Cine es un museo, un escenario de leyendas y un espejo en el que se refleja la complejidad y la belleza de lo humano, lo cual te invita a descubrir la magia de existir en lo aparentemente cotidiano. Este legado, tejido a lo largo de décadas y enriquecido por la contribución de incontables almas sensibles, te incita a mirar el mundo con mayor empatía, a valorar la intersección entre el pasado y el presente y a reconocer que cada experiencia, por extraordinario o extraña que parezca, reside en cada una de ellas la posibilidad de transformar la visión de la vida.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa con Pilar Muriel.